Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes, día 9 de septiembre. Soy Ada Romero y os acompañaré hasta la 1:30 de la tarde para saber lo que sucede aquí, como siempre, en estos municipios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En el programa de hoy echaremos un vistazo al inicio, al inminente inicio del curso escolar. Y es que hoy, por ejemplo, ya han vuelto a las aulas los alumnos universitarios. Este próximo miércoles, día 11, lo harán los alumnos de primaria y de infantil. Y la próxima semana les tocará el turno a los alumnos de secundaria. Y es que cuando los más pequeños de la casa empiezan el cole, ya sí que volvemos a la rutina y retomamos los hábitos. Hoy charlaremos con Javier Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Públicos de Ferrolterra. Cerca de 12.800 alumnos de educación especial, infantil y primaria iniciarán este miércoles el curso en los centros de nuestras comarcas. Eso sí, los datos descienden con respecto al curso pasado. También hablaremos de actividades extraescolares, cuáles son las mejores, cómo podemos organizar el tiempo de nuestros hijos. Está este tiempo de ocio excesivamente cargado de actividades. De ello hablaremos con dos responsables de centros de aquí la comarca, entre ellos con Marga Carballo de Nenos Narón o con Eva Pazos de Oído Cociña. Y retomamos sección de libros, libros copi, lo haremos con la autora ferrolana Eva Loureiro. Echamos un vistazo al tiempo también que nos espera en las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan trabajando desde el año 1963 con gran profesionalidad y seriedad. Su teléfono 981 40 03 13. Tenemos ahora 18 grados y cielos que alternan nubes y claros. Como siempre, todos los detalles de la información del tiempo nos los ofrecen desde Meteo Galicia. Compañeros, saludos.
Saúdos. O tempo na zona de Ferrol quedará marcado durante a xornada de hoxe por unha situación intermedia. As altas presións están localizadas aínda na zona dos Azores, pero iráse achegando progresivamente unha zona de aire frío dende o Atlántico Norte. Isto quere decir que os ceos estarán hoxe parcialmente nubrados e aínda que se abrirán grandes claros nas horas centrais do día, tamén teremos que usar os paraguas ao final da tarde e ao principio da noite pola chegada dunha fronte fría pouco activa. Isto deixará un descenso de temperaturas e onte chegábamos ata os 23 de máxima. Hoxe oscilaremos entre os 15 de mínima e os 20 de máxima, e todo isto sucederá con vento de componente norte que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, en torno a las 10 y 10 minutos de esta mañana, un ciclista alertaba al 112 Emergencias de Galicia de que había sufrido un atropello en Fene, a la altura del número 102 de la avenida Marqués de Figueroa. Inmediatamente se dio aviso a la Policía Municipal, al 061 y al GES de Mugardos. Recordamos también que la noche del pasado viernes, un monovolumen que estaba estacionado en la zona de Overton resultó totalmente calcinado y que también se extinguió un pequeño incendio que se declaró el sábado por la tarde en la zona de Oboyal, en Ferrol, cerca de Parque Ferrol. Pero nos vamos también ahora hasta el Ayuntamiento de Cedeira, porque allí nuestro compañero Javier García nos va a hablar de un presunto delito de violencia de género. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente agentes de la Policía Local de Cedeira procedieron en el día de ayer a la detención de un vecino de esta localidad por un presunto delito de violencia de género. La mujer se había puesto en contacto con el 112 informando de que se había encerrado en el cuarto de baño de su domicilio huyendo de su marido, que la había agredido físicamente y causando varios destrozos en la vivienda. De inmediato actuaron hasta ese domicilio agentes de la policía local, que tras entrar en la vivienda pudieron comprobar la veracidad de la información, procedieron a la detención del agresor y se lo trasladaron a la Guardia Civil. Está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial y la mujer fue también llevada al punto de atención continuada al PAC de Cedeira con el objetivo de realizarle una revisión médica.
Además, también hoy en Aspontes comienzan los afectados por esa paralización de la central de Aspontes, un encierro. ¿Cómo se van a desarrollar estas movilizaciones, Javier?
Bueno, pues en principio hoy a partir de las 8 hay una asamblea informativa que tendrá lugar en las inmediaciones de la Capilla del Carmen, en la plaza allí situada, en la parte trasera del Ayuntamiento de Aspontes. Ahí se va a informar a todos los presentes de cuál es la situación y a partir de ese momento, una vez finalizada esa asamblea, los camioneros que habitualmente realizan el transporte del carbón desde el puerto exterior hasta el parque de carbones de Sa, pues se dividirán en tres grupos. Uno de ellos permanecerá en Aspontes, otro se desplazará hasta Ferrol y un tercer grupo viajará hasta Vilalba. Se van a encerrar en los ayuntamientos de esos tres municipios, en principio en un encierro que es indefinido, no tiene una fecha todavía de finalización. Mañana a las 12 van a ser recibidos precisamente en Madrid alcaldes y también integrantes del colectivo de transportistas del carbón, además de empresarios y comerciantes de Aspontes, por la ministra de Transición Ecológica, y ahí pues le trasladarán ese manifiesto que firmaron en su día 21 regidores en contra de la paralización que está sufriendo la central térmica de Endesa en Aspontes. También tendremos a finales de esta semana una concentración ante el edificio administrativo de la Xunta, el viernes a las 12, y el lunes será en A Coruña, en este caso delante de la subdelegación del Gobierno.
Bueno, a ver si valen todas estas movilizaciones para poder cambiar un poco la situación en este municipio. Más de 700 familias afectadas de forma directa e indirecta. Y una buena noticia, y es que Navantia abre hoy el plazo de inscripción para optar a 127 puestos de trabajo aquí en nuestra ría.
Está abierto ya en el portal web de empleo de Navantia. Se pueden consultar las bases para que todos aquellos interesados en participar en este proceso. Son, en este caso, 42 plazas para ingenieros, 85 para FP medio y superior y también para bachiller, y donde es posible que de alguna forma también todos los interesados puedan participar en ese proceso. Ahí, en ese lugar, pueden consultar sus bases y pueden también conocer un poco más qué es lo que les puntúa para poder optar a ese concurso.
Gracias, Javier. Te escuchamos a partir de las 2:20 de la tarde con más información de manera más ampliada y también las voces de los protagonistas. Nos vamos ahora a los deportes. Santi Rey, no ha habido liga en primera división, pero sí en el resto de categorías y diferentes también noticias relacionadas con el surf y con Javier Gómez Noya. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pues es cierto que no había primera y segunda, pero a nosotros poco nos afecta el deporte local. Sí nos afecta el Racing, que no hizo un buen partido. Como viene siendo habitual fuera de casa, el Racing baja mucho su rendimiento y perdió 2-0 ante el Colusio, que entrena, por cierto, el ferrolano Michel Alonso. Vamos a escuchar a Emilio Larraz y a Michel Alonso, los dos en el programa a las 3:30. También hubo cara y cruz en la tercera división, con victoria de Las Pontes en Payosaco 0-2 y con derrota por el mismo resultado 0-2 de Somozas en su campo ante el Racing Villalbés, y empate a ceros en la preferente del Galicia Mugardos. En cuanto a otras noticias, pues destacar ese final de esta nueva edición del Pantin Classic de la Banca Galicia Pro, que ganaba un brasileño, Miguel Pupo. Se subió a lo más alto del podio el sábado por la tarde con, la verdad, con una jornada espectacular de olas. Y destacar también que hubo pues partido de Copa de Galicia de Fútbol Sala, donde Parrulo ganó 0-3 a Osteos y clasificó para las semifinales, que serán en febrero. Un Parrulo que inicia la liga el sábado. Y como tú decías, Javi Gómez Noya participó en el Mundial 70.3, quedó un poco más atrás de lo que esperaba, séptimo clasificado, no pudo luchar por las medallas. Y por último, destacar que también hubo el Open de Pádel en el Open de Tenis en Silla de Ruedas Ciudad de Ferrol, donde Álvaro Llobre ganó al sevillano Arturo Montes en 3 sets en la final. De todas estas cosas y de alguna más hablaremos a partir de las 3:30 en esta misma sintonía.
Mucho, mucho que contar también en el ámbito deportivo después de un fin de semana intenso. Fin de semana intenso también en lo festivo, con las fiestas de Aparrocheira, con la recreación da Esfolla tradicional en Cerdido, con esas fiestas en Eda que todavía continúan en la jornada de hoy, jornada festiva y también último días de festejos en honor a esa patrona, a Santa María, y también espectacular el ambiente que se vivió durante estos días en el municipio de Pontedeume. Miles de personas se acercaron durante todo el fin de semana para los actos centrales, que todavía no han finalizado tampoco, y por la mañana concurso de las cestas de fruta, de las peras, que dan nombre a estas celebraciones, y mañana todavía nos quedan los fuegos y el miércoles el Día del Río. Mucho que disfrutar todavía también en el ámbito del ocio y de la cultura. si lo que quieres es ver muebles de todos los estilos y todos los precios, en una amplia y variada exposición, acérquese a Muebles Narón. Los encontrará clásicos, modernos, juveniles. Muebles Narón, ya sabe dónde está, en carretera de Castilla 412. Muebles Narón, abre los sábados por la tarde. Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Ponte de Húmedo, 6 o 11 festas das peras, momaros cabezudos, cucaña, concursos de pesca e froita, fogos de palenque e, por suposto, música con efecto mariposa, Adrián Costa and the Cryers, foliada, treixadura, Super Hollywood, París de Noia, festas das peras do 6 ao 11. Organiza Comisión de Festas das Peras e colabora Concello de Ponte de Húmedo. ¿Tiene problemas o molestias digestivas? El nuevo servicio de medicina digestiva del Hospital Juan Cardona le facilita no tener que esperar semanas para resolverlos. Con el doctor Ángel Lancho y la tecnología más avanzada, usted puede realizar cualquier consulta y prueba diagnóstica como gastroscopias, colonoscopias o saber simplemente las causas de su malestar digestivo. Nuevo servicio de medicina digestiva en el Hospital Juan Cardona, porque usted no tiene que esperar para que le atienda un médico. En el Hospital Juan Cardona le atenderemos en muy pocos días. Pida cita con el doctor Ángel Lancho en el 981 31 2500 o en hospitaljuancardona.es.
Que no pierdas esa fe, que hoy es eterna, ni esa forma de no ser consciente de ella. Que tu curiosidad no desaparezca y crezca como lo hacen ahora tus piernas, las que te llevarán tan lejos como quieras.
Bueno, continuamos en este mediodía Cope Ferrol. El miércoles todos volveremos al cole. Se retoman las clases en educación primaria, secundaria y también en bachiller en nuestra comunidad autónoma. En el día de hoy, la mayoría de las familias estarán ultimando el material, los libros, la ropa, pero también organizando el tiempo libre de nuestros pequeños a través de esas actividades extraescolares que en los últimos años, bueno, pues ocupan un sitio importantísimo en el tiempo de ocio de los más pequeños. Actividades deportivas, creativas, etcétera, etcétera. Hoy os vamos a hablar de actividades diferentes, de clases de cocina, por ejemplo, para toda la familia, pero también de esas actividades que ofrecen a los alumnos la posibilidad de adquirir instrumentos para desarrollar nuevas aptitudes, para potenciar el talento y desarrollarse integralmente. Pero también queremos saber cómo no equivocarnos a la hora de escoger actividades para nuestros hijos. Y hoy lo vamos a hacer con dos personas que tienen en sus manos, bueno, pues un lugar en el que desarrollar diferentes talentos. Tenemos a Marga Carballo, que es la propietaria de Nenos Narón. Es un centro especialista en educar para la creatividad, esto que decíamos, el desarrollo de talentos, tanto para niños como para adultos. Y también nos acompaña Eva Pazos, gerente de Oído Cocina, una nueva escuela que ofrece clases, talleres, actividades extraescolares, cumpleaños, comida para llevar y también centrados en los niños y en los adultos. Eva Pazos y Marga, bienvenidas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente, la pregunta del millón, un poco, ¿cómo logramos conseguir ese equilibrio entre el tiempo libre, el tiempo de estudio y las actividades extraescolares de nuestros pequeños? ¿Cómo lo hacéis o cómo creéis que deberíamos hacerlo los educadores?
Bueno, sé que es difícil, yo también soy mamá, con lo cual entiendo perfectamente a las familias que acuden al centro a preguntar siempre por horarios y a intentar hacer ese encaje de bolillos, ¿no?, con todas las actividades que tienen los niños. Nosotros siempre intentamos adaptarnos a las necesidades que tenga cada familia, siempre proponemos varios horarios para la misma actividad, para que puedan encajar pues esas actividades deportivas, educativas, y que puedan tener su puzzle hecho lo más rápido posible.
¿Saturamos demasiado a los peques con estas actividades?
A ver, yo creo que es importante no saturarlos. Necesitan un tiempo libre incluso para aburrirse un poco. Si es verdad que queremos que vayan a todo, queremos que sea, que vayan a natación, a inglés, a muchísimas actividades. Entonces, si es verdad que es un poco necesario dosificarlos. Pero bueno, también considero que hay muchas actividades diferentes ahora, hoy en día, que pueden ser muy creativas, muy que les va a aportar mucho también a los niños, como es en el caso pues eso de las actividades de Marga o las mías de cocina, que es un poco un mundo que empezamos a introducir ahora en los niños, que les beneficia porque al fin y al cabo van a aprender a comer mejor, claro, a cocinar y demás. Y es un abanico más amplio que se lo ofrecen a los padres para poder tener más actividades para sus niños.
Cada vez los niños empiezan antes estas actividades extraescolares, con lo cual los padres nos convertimos en los responsables, ¿no?, de educarles también o de guiarles en estas actividades que deberían de ser actividades de ocio. ¿A partir de qué edad consideráis que podrían empezar los más pequeños un poco a decidir o a estandarizar este tiempo adecuado también de actividades extraescolares? ¿Cuál es vuestro punto de vista?
Bueno, yo en mi caso, mi punto de vista es que yo creo que desde muy pequeños pueden decidir un poco. Yo creo que realmente debería ser el niño un poco el que tenga que decidir, a no ser que necesite una necesidad, pues una actividad de apoyo que tienen que tomar los padres la decisión. Pero cuando se trata de un ocio, de divertirse, pasarlo bien, que sea un ratito ameno para ellos, yo creo que los niños tienen que influir mucho en la decisión. No creo que pueda ir un niño obligado a cualquier actividad. Debería de ir con gusto y con placer y querer él.
En el caso de Marga es un poco diferente, porque precisamente ayudáis también a los más pequeños de la casa, por ejemplo, a planificar y organizar sus tareas.
Sí, tenemos una actividad concreta que desde los 6 años ya pueden acudir a ella. Y eso, lo que enseñamos son habilidades para la vida. En este caso lo enfocamos a los estudios, porque también es lo que más preocupa en ese momento a los papás. Pero sí que es cierto que el planificarse, el saber gestionar su tiempo, el saber organizar su agenda, después el tener técnicas de estudio, pueden evitar que los niños estén estudiando horas y horas para después tener un resultado, pues, el no esperado, ¿no? Entonces es importante que desde pequeños se les enseñe esas habilidades, porque aunque inicialmente los apuntan porque es para los estudios, les va a servir para cualquier cosa de su vida.
Bueno, aquí también tenéis atención y emoción, creatividad lectora, pero aparte, técnicas de estudio, emprendimiento, ábaco, robótica, es decir, el abanico es amplísimo.
Son todas actividades que trabajan mente, cuerpo y emociones en los niños. Son actividades integrales donde vamos a trabajar la parte emocional, súper importante para que los niños se desarrollen de una manera equilibrada. Vamos a desarrollar la parte de mente y en cada programa con un objetivo concreto y después la parte de cuerpo. La parte física también es súper importante. Una de las actividades que hacemos, por ejemplo, en la que todos le llaman ábaco, Nenos 360, empezamos siempre con movimiento. Son movimientos muy estudiados para integrar el cerebro, integrar hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, para que los niños estén ya preparados para el aprendizaje.
Bueno, a mí me encanta lo que está contando Marga, porque quizás es un poco lo que le falta a las escuelas, ¿no? Esas técnicas con las que trabajáis en Nenos y que también están popularizadas en otros puntos, en otros países, sobre todo del norte de Europa, y es un poco lo que nos falta aquí.
Exacto.
Y así podemos complementar.
Exacto. Esta es una actividad muy complementaria con el colegio, por eso, porque se desarrolla esa parte integral que los niños, pues, en el cole de momento, esperemos que vaya cambiando este sistema educativo poco a poco y que se vayan dando cuenta de la importancia incluso del mindfulness en los niños, que nosotros también lo trabajamos, el trabajar la atención, el trabajar la concentración, la memoria, habilidades sociales, en emprendedores, pues que sepan vender un producto, que sepan,
es eso,
muy importante, que sepan hablar en público, que sepan comunicarse y expresarse lo que ellos quieren decir. Todo eso, si lo trabajamos desde muy pequeños, lo van a llevar de manera integral y de mayores no les va a costar nada.
Eva, y qué importante también es trabajar la alimentación de las edades más tempranas, saber y ser conscientes de lo que comemos. Las clases de cocina se han popularizado mucho con diferentes programas, todos quieren ser pequeños master chefs, ¿no?, en su casa, pero también le estamos dando a los más pequeños las herramientas y la oportunidad de aprender a alimentarse.
Exacto. Es que es otra forma de educar también, porque claro, hay que educar el cerebro, pero también hay que educar nuestro cuerpo, saber cuidarnos, llevar una alimentación muy equilibrada, que sobre todo enseñarles desde muy pequeños que comer sano también es divertido, que hay muchos alimentos, muchas formas de cocinarlos que están muy ricos, y sobre todo desde muy pequeños que sepan qué alimentos hay, la forma de...
Lo que son las proteínas, los hidratos de carbono,
sí,
y demás,
claro,
¿no?
Exactamente. Y que es divertido, porque muchas veces pues, les ponemos un plato de verdura y es como, va, no, verdura no, pescado no. Entonces es como que las comidas sanas es como que no molan. Y entonces es una forma de que sepan pues que un calabacín puede estar riquísimo y que es divertido cocinarlo y bueno, que vayan aprendiendo.
Bueno, y además pequeñas personitas que también va a ir aprendiendo.
Exacto.
A cocinar, ¿no? Claro que es importantísimo.
Sí, sí, bueno, eso también es muy importante, que desde muy pequeños aprendan, pero sobre todo es muy importante que se den cuenta de que la comida sana puede ser muy divertida y que es un beneficio para ellos también.
Bueno, muchísimo que disfrutar en Oído Cocina con Eva y también en Nenos Narón Comarca. Además, tienen actividades para niños y también para adultos, con lo cual tenéis ahí toda la información y ahora es un buen momento para volver a retomar o para empezar nuevos retos, tanto los más pequeños de la casa como nosotros, los papis. Gracias por acompañarnos.
Que sepas observar y no ver a quien no debas, que aunque me encuentre lejos, me sientas.
Esta emisora te recomienda La Nave del Mercado, en Moeche, el Cisne Moda Íntima, la Casa de los Regalos en Ferrol Centro y el Hotel Valcarce en Río do Pozo, en Narón.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Pues los que estáis da venta comezaron a esvarar pingas de choiva que deixaban tras de sí un regueiro visible. Ao comezo, devagar e pouco a pouco, como as moscas antes da choiva, achegándose unhas ás outras con lentitude, xuntándose e esbarando xuntas, e despois, máis e máis rápido. Jacob acordara esa mañá canso e pesado. Como hipnotizado, seguiu a viaxe das pingas polos cristais sucios e sentiu como se as pesadas pingueiras lle esbarasen polo corpo como moscas detestables. Sentou na cama, apoiándose no cabezal e acendeu un pito. O mellor xeito de quitar a pestilente amargura na boca dos cigarros fumados durante o día anterior é mediante o acendido dun novo cigarro. Dera en chover con máis forza. Ao desapareceron os regueiros, a ventá estaba agora emporcada e emborrallada. O aire estaba cargado de babuxa e os barrotes na xanela perdían o seu contorno afiado. Parecían torcidos e domeados. No exterior, o vento batía nunha bolsa de plástico enganchada nun contenedor cheo de lixo. Agora, pensou Jacob, en algures alén dese cemento e lixo que o vento extrae do contentor cheo e espalla polo patio, cheira a pó. A cinza do cigarro caía nas sabas e o paquete de tabaco baleiro no que a botaba ficara esquecido na man esquerda. «Pos Níaco, como podes prender xa un de mañá cedo?», preguntou o home da cama do lado mentre esfregaba os ollos.
And she's buying a stairway.
Bueno, pois este é unha das pasaxes do libro Cando levanten as brétemas, unha novela fundamental, dinos, para atender o conflito bélico dos Balcáns e a realidade de Croacia dunha perspectiva en primeira persoa. Eva Loureiro, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, contanos, quen é o autor e tamén guionista, ademais, croata deste libro?
Sí, pois a verdade é que yo sei que Machik, que é así...
Moi complicado de pronunciar.
Non, complicado, non temos que facer, non? O sea, como digamos, a pronunciar os nomes como son, non? Entón, Jozi Machik, este home, é un gran escritor croata, non? Que escreveu case sempre en lingua croata, pero... Bueno, sobre múltiple temática, pero sí que se fixo famoso, digamos, por esta obra que ademais aquí se está traducida para o galego por unha editora que penso que é importante, que salientamos, unha editora santiaguesa, Uxiñe Munín, que é unha, digamos, que se dedica a, pues iso, para traducir, para traducir para a nosa lingua pois textos fundamentais da, da literatura estranxeira, non? Como é esta, esta novela de Josip Makdis.
Como non lo conta Josip a través pois, deste escrito?
A través deste rapaz, deste Jacob, non? Que é un rapaz que está ingresado nun sanatorio psiquiátrico despois, unha vez terminada a guerra. Pensamos na, na guerra dos Balcáns dos anos 90, non? Fundamental nos anos 95, así que acabou todo o conflicto e tal. Pero claro, que conflicto acabe non significa que acaben as consecuencias nin... e mesmo que a ver, eu creo que é importante esta novela porque para min, polo menos, serviume para coñecer algo que viví na adolescencia, pero que non sabías moi ben, si escoitabas noticias de que viña de hai moito tempo atrás, o conflito balcánico, pero que se non te interesabas, comezabas a escarabellar na historia, non sabías moi ben por qué, non, a que era debido esa senreira e ese. E eu creo que o autor na novela mostra moi ben que nin sequera os que están involucrados nela saben por onde lles cae, non? O sea, o protagonista da, da novela, Jacob, acaba facendo unha serie de, digamos, levando a cabo unha serie de accións que nunca na vida pensaría que tería feito se non se, se chegase a producir o conflito bélico, non?
Eva, quedámonos con esta reseña de este libro. Xo acabásenos o tempo así un poquinho máis rápido do habitual, pero voltaremos a contar coas súas recomendacións. Moitísimas grazas.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Lago la señora doña María Lamas Vigo, viuda de Vicente Rivas, a los 100 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos María, Aurora, Vicente y Marino Rivas Lamas, hijos políticos José Manuel, Luis fallecido, Finita y María, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos Vicente y Aurora, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana martes en el cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y el señor don Ángel López Rey, conocido como Gelín, falleció en Balón el día 8 de septiembre a los 88 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanas políticas Ana y Josefa, sobrinos María José, Jaime, Miguel, Adolfo, Sara, Daniel, Ramón, Nicolás, Maribí, Chelo, Geno, Pepa, Concepción, Francisco y Moncho, sobrinos políticos, sobrinas, nietas y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 4 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Doniños, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Román de Doniños, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente estará ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio San Lorenzo. Y falleció el vecino de Ferreira, don Pastor Montero Pena, confortado con los santos sacramentos a los 93 años de edad. Descanse en paz. Su esposa María Magdalena Formoso Espantoso, amigos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de sepelio que tendrán lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Ferreira. Funerales a continuación en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio del Hospital General. La familia comunica que no se admiten flores. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia. Y la señora doña María Magina Piñón Tojeiro, viuda de Santiago Felgar Santalla, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos Marina, Mariluz, fallecida, y Abel, hijos políticos, nietos Alberto, Óscar, Sandra, Patricia, Aida y Cristel, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar
actuar hoy lunes con salida de la Capilla Ardiente a las 4:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales a las 7:30 de esta tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 9 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Alegra el día con unas flores. Con un poco de imaginación y buen hacer conseguiremos lo que buscas para regalar, para adornar la casa y, cómo no, para ti. Acércate a la tienda de Emma en la Plaza de Amboaje, calle Real 201, Ferrol. Teléfono 981-35-98-76. Te sorprenderemos.
Ti, sí, sí, ti, o que está escoitando a radio, ¿estos que vive o deporte? Ses dos que se superan día a día e buscan unha vida máis saudable, buscámoste. Apúntate agora a Piscina Municipal da Malata e terás a matrícula gratis e vantaxes para as familias. Ven visitarnos ou entra en big1.es/tebuscamos e poderás levarte un ano de gym gratis.
Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos enseguida en clave local para hablar del comienzo de curso, de este curso 2019-2020.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía, en este mediodía. COPE Ferrol. Pasan ahora 6 minutos de la 1:00 p.m. de este lunes, día 9 de septiembre. Fuera de estos estudios todavía alternan nubes y claros y una temperatura aproximada de 19 grados. Los cielos irán cubriendo y por la noche tendremos precipitaciones, al igual que mañana por la mañana. Eso sí, a partir del miércoles nuevamente experimentaremos una mejoría en el tiempo, incluso con ascenso de temperaturas. Recordamos que en torno a las 10:10 de esta mañana, un ciclista alertó al 112 Emergencias de Galicia de que había sufrido un atropello en el concello de Fene, concretamente a la altura del número 102 de la avenida Marqués de Figueroa. En Cedeira estamos pendientes de esa visita también de la conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez, conjuntamente con el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Ovidio Rodeiro, que supervisaron esta mañana las mejoras de eficiencia energética realizadas en la depuradora de Cedeira. Por la tarde, a partir de las 8, se celebrará también una asamblea informativa en el municipio de Aspontes, ante la Capilla del Carmen, para abordar la situación de la central térmica de Endesa. A partir de entonces, comenzará un encierro indefinido, sobre todo de esos camioneros que se ven afectados por la paralización de esta central térmica, que también afecta paralelamente a más de 700 familias entre empleos directos e indirectos. Este martes, mañana martes, está previsto también que una delegación de los 21 alcaldes de las provincias de A Coruña y Lugo, que firmaron un manifiesto en julio, se trasladen hasta Madrid para entregar este documento a la ministra de Transición Ecológica. Este grupo, que ahora aumenta y moviliza también a hosteleros, empresarios de Aspontes, etcétera, también va a realizar una concentración ciudadana el día 13 de septiembre a las 12:00 p.m. en Santiago de Compostela, en A Coruña, el día 16, mientras para el 19 de septiembre habrá una manifestación en las calles de Aspontes que irá acompañada de un paro de una hora en el sector hostelero y empresarial de la localidad. Unos pequeños apuntes y seguimos hablando de educación, de cómo comenzará el curso en los niveles, sobre todo, de infantil y primaria. ¿Cuándo? Este próximo miércoles.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Del 14 al 21 de este mes se celebra en el Smash Padel, en el polígono Bilardo Colo de Fene, el séptimo torneo de pádel COPE Ferrol en las categorías masculina, femenina y mixta. Si quieres participar, apúntate en la web www.doblered.net. Te esperamos. Patrocinan Opticalia Callao, Apunto Rentacar, Joyería Narón, Inmobiliaria Poisa y Baliño, Tania Pardo Centro Auditivo, Motos Rey, B1, Óptica La Gándara, Joyería Genaro, Neuraxis, Rehabilitación Neurológica y Desarrollo Infantil, Men Moda Hombre y Coca-Cola. Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock, Pérez Polo le garantiza su servicio postventa, llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170 y para electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
1:11 da mañá deste lunes día 9 de setembro, como decíamos na portada, a maioría das familias estarán preparando xa esa volta ao cole. E que é verdadeiramente cando os pequenos da casa comenzan ese cole, cando volvemos á rutina, a esa ansiada, moitas veces normalidade. Hoxe ábrense de novo, por exemplo, as clases para os alumnos universitarios. O mércores será o turno na que retornen ás aulas os alumnos de infantil e primaria, mentres que os de secundaria o farán para a vindeira semana. Con Javier Sánchez e tamén coa secretaria desta Federación de AMPAs de Ferrolterra de Centros Públicos, imos a charlar a continuación de como se presenta este calendario escolar, este curso, das novidades, das promesas moitas veces incumplidas. Lorena e Javier, benvidos, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, habida conta de que non hai demasiadas novidades, sobre todo en canto a leis, porque este é o sexto ano da aplicación da LONCE, mentras seguimos aínda con ese stand-by, con ese goberno en función. Recordamos que as competencias en materia de educación están transferidas, pero non así estas leis globais, non? Isto é o máis desexable nun comezo de curso, estar así cun goberno en funcións, cunha lei que resultou moi polémica, pero que xa vai polo sexto ano de aplicación, Javier?
É o sexto ano que nos protestamos polo mesmo. Realmente hai un goberno en funcións, pero hai un parlamento constituído que ten unha maioría parlamentaria que, si tomamos conta dos partidos políticos que a representan, todos eles prometeron unha nova lei. Non se necesita un goberno para aprobar unha lei que a maioría parlamentaria, un goberno, digamos, en función, fai falta un goberno, pero é igual que este en funcións ou non, esa lei se pode mudar porque o goberno ou porque o parlamento pode mudala. É unha promesa que había, xa non deste ano, sino de outros anos anteriores, e continuamos ca mesma LONCE, facendo un dano terrible á educación, sen que haxa ningún compromiso por parte de aqueles que prometeron que iban a mudar a lei. Realmente os únicos que cumpriron a promesa é o Partido Popular, que prometeu que iba a ir adiante e vai adiante. A maioría social, a maioría parlamentaria, que prometeu o contrario, está incumplindo con esa maioría social que lle exixía ese cambio. Por lo tanto, nos continuamos demandando a esa maioría parlamentaria, a todos os partidos políticos, que cumplan as súas promesas e que se poñan mans á obra para unha nova lei educativa e que derroguen xa esta LONCE, porque hai posibilidades de derrogala poñendo en funcionamento o que tiñamos antes da LONCE.
A LONCE, ou a Lei Wert, que xa naceu con polémica, cales son os principales inconvintes, por exemplo, Lorena, de que sigamos con esta LONCE aquí, na Comunidade tamén de Galicia?
Bueno, seguramente onde poñemos todos máis o foco é no tema das reválidas, que bueno, por sorte, afortunadamente, o traballo das organizacións como a nosa, pois que están, bueno, pois conseguindo pois que as familias entendan por que nos decimos que non hai que levar os nenos a facer estas probas, non? Estamos, bueno, conseguindo eso, que vale ir ás aulas, pero as reválidas están aí, o sea que seguramente o que se percibe máis, non, en canto a LONCE, pero hai moitas máis cousas, non, que siguen sendo nocivas desta lei, non? Falamos eso, pois, do poder dos consellos escolares, o sea, do poder que xa non teñen os consellos escolares nos centros, non? Que, bueno, pois cando é a máxima representación nun centro escolar onde estamos todos representados, pero que a LONCE xa non dá, bueno, pues lle quita, non, todo o poder que tiña antes, a toma de decisións e demais, é simplemente consultivo moitas veces, non?
No, de feito, o carácter é consultivo. As AMPAs que tiñamos unha participación real nese Consello Escolar, por tanto, na organización dos centros, uh-huh, de momento xa solamente nos poden escuitar se queren ou non. O poder queda ahora todo en mans dos directores. Uh-huh. Pero hai moitas máis cousas. A privatización que supón al 11 favorece os concertados, por exemplo, permite que...
De iso íbamos a falar, porque según os datos, dos 12.800 alumnos de educación infantil e primaria, tamén especial, que comenzan, bueno, pues retoman o curso, digamos, o vindeiro mércores. Aquí, por exemplo, en Ferrol hai unhas cifras, bueno, realmente cecais curiosas, non? Porque a maioría das matriculacións danse nas escolas privadas e concertadas. Porque crendes, dende a Federación de Asociacións de Pais e Alumnos, que sucede isto aquí na cidade de Ferrol?
Bueno, hai varias razóns, non? Pero principalmente é pola aposta clara do Goberno da Xunta de Galicia en potenciar o ensino concertado, facilitando convenios que facilitan máis aulas concertadas e reducindo cartos e costes no público. É dicir, reducindo profesorado, reducindo atención á diversidade, reducindo medios e, sobre todo, na maioría das onde se producen este tipo de cousas son cidades como Ferrol ou cidades como Compostela ou cidades grandes onde realmente existe negocio. A Consellería di que en Galiza a maioría é público, claro, porque a maioría é rural e o concertado no rural non ten beneficio suficiente, polo tanto, porque hai pouco alumnado, porque é moito máis costoso, polo tanto, xa non se implanta aí. Onde se implanta? Nas grandes cidades, onde hai negocio. Eu entendo que o ensino concertado poda ser un negocio, porque é lícito, é lexítimo, pero nós creemos que a administración debe potenciar o público. Polo tanto, os recursos deben de ir ao público. Cidades como Ferrol, digamos que a zonificación educativa, a zonificación escolar, favorece enormemente o concertado. Démonos conta que, por exemplo, no todo no casco no barrio da Madalena non existe ni un só colexio público. Si ti vives na Rúa Real, ou levas un colexio concertado, ou levas o Recimil, ou levas ao Esteiro, ou levas... É dicir, non está adaptado a oferta educativa a poboación, a zonificación da poboación. Nos levamos moitos anos, eu recordo, dende que casi existe a Federación de AMPAs, que estamos pedindo que se mude esa zonificación, que se adapte á realidade. Estamos pedindo que se faga, e non se fai. Por que? Porque hai unha aposta clara, porque dende o goberno que temos, dende o goberno da Xunta de Galicia, sobre todo, se considera que o concertado, os colexios concertados, son máis rentables, mellores economicamente.
Falamos moito tamén no curso anterior das problemáticas que teñen na zona rural para manter esas escolas unitarias, para manter e fixar poboación nestas zonas, e o caso da escola unitaria de Pedroso. Houbo moitas protestas, moitas reivindicacións apoiadas tamén polo goberno de Narón, pola Corporación Municipal e pola alcaldesa Marían Ferreiro, e finalmente, bueno, pois esta escola que prometía abrirse cando se tivese a matriculación oportuna, pois non se reabriu para este curso. Agora que sucede, Javier? Queda algunha posibilidade de que isto sexa así? Porque tamén reuníse Marían Ferreiro, a responsable de Educación de Narón, Mercedes Taibo, o pasado xoves coa consellera de Educación, con Carmen Pomar, e aínda non acadaron unha nova resposta.
Mira, desgraciadamente, como a programación do ensino depende dunha decisión política, realmente, legalmente, non temos nada que facer. Eso sabémolo perfectamente, aínda que vamos a recurrir a todos os mecanismos que haxa. Pero é unha decisión política. E a única solución que temos para que o ensino rural se potencie, para que non se teña como prioridade a cuestión económica frente á cuestión de calidade e a cuestión da fixación de poboación, o que realmente temos é que ver quen nos goberna. Sin que nos goberna, ten unha aposta por pechar colexios rurais, por reducir gasto, porque ve a educación como unha cuestión económica, entonces vamos a continuar igual. Polo tanto, o que necesitamos, a única alternativa que temos, é un cambio de goberno.
Vosotros entendo que falouse durante moito tempo estes días, últimamente tamén, da necesidade de non transferir, ou da posibilidade de non transferir esas competencias educativas ás diferentes comunidades, e que isto estivese un poquinho máis centralizado.
homologado e estandarizado. ¿Qué opinión tendes disto nos últimos 30 segundos?
Eso estou totalmente en contra. Es decir, nosotros o que entendemos é que as comunidades autónomas teñen as competencias, deben telas, por qué? Porque realmente a especificidade de cada comunidade, de cada pobo, ten que estar en conta, ten que terse en conta a hora de educación. Entonces, hai que adaptar o ensino ás circunstancias de cada zona. Non quere decir que vamos a ser diferentes porque nos eduquen dende a nosa característica, dende a nosa identidade. Non somos todos iguais, por lo tanto necesitamos un ensino adaptado.
Pois Lorena e Javier, moitísimas grazas por acompañarnos e a ver que opinan os nosos ouvintes agora no tempo de usted dirá. Graciñas.
Grazas a vos por convidarnos.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, se recordamos que la señora doña María Magina Piñón Tojeiro, viuda de Santiago Felgar Santalla, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Marina, Mariluz, fallecida, y Abel, hijos políticos, nietos Alberto, Óscar, Sandra, Patricia, Aida y Cristel, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales a las 7 y media en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 9 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció el vecino de Ferreira, don Pastor Montero Pena, confortado con los santos sacramentos a los 93 años de edad. Descanse en paz. Su esposa María Magdalena Formoso Espantoso, amigos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de sepelio que tendrán lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Ferreira. Funerales a continuación en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio del Hospital General. La familia informa que no se admiten flores. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, actos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Mira qué ofertón.
Claro, Arguiñano. Votando YR, penche que sair inmellorable. Ven a R Eleva. Internet 500 megas. Móvil R con 20 gigas e chamadas ilimitadas. Tele 4K e fixo con chamadas. Por só 19,9€ o mes durante 6 meses.
O mellor do mellor pola metade da metade. Non no deixes escapar.
Contrata o en Tendas R no 1449 ou en r.gal.
¿Y vosotros qué opináis? Estamos en el espacio de Usted Dirá. Hemos hablado de educación, de la vuelta a las aulas, de por qué aquí en Ferrol hay más matriculados en centros concertados y privados que en la pública. Javier Sánchez nos acaba de dar su opinión. ¿Cómo planteáis el inicio de curso? ¿Qué carencias veis en la educación de nuestro entorno? 981-33-3105 y opiniones también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. A ver, si me es posible, quería comentar en nombre de la Asociación de Restauradores de Casas que ayer se celebró la tradicional Maya, la tercera, 13 edición creo que ha sido, sí. Me parece. Y bueno, pues como no, dar las gracias, como siempre, a toda esa gente que nos ha ayudado, que ha estado allí no solo para hacer las labores de la malla, sino también pues tomando un café, una cerveza o simplemente pasearse. Todos colaboran porque somos conscientes que sin ellos pues no sería posible pues hacer estos eventos. Y también pues como no, agradecer a nuestro alcalde que ha estado allí en todo momento pues apoyándonos, representando el concello, por supuesto. Al Caterín Ferroterra, que creemos que se ha portado muy bien con nosotros, esperamos que la gente que se haya contenta con la comida, y bueno, que nadie es perfecto, que si hay algún error, pues trataremos de subsanarlo las próximas ediciones. O,
pues ahí quedan esos agradecimientos. Muchísimas gracias por llamarnos. Gracias, buen día. Nos vamos al WhatsApp también porque nos dice: hola, soy residente en Ascavazas y quería darle la enhorabuena a los responsables del Nachiños Fest celebrado este fin de semana por la buena organización del festival. Pese a la cantidad de jóvenes que se movieron entre el camping y el campo de Ascavazas, en ningún momento hubo problemas. Cortaron los accesos en coche, por lo que no hubo molestias para los vecinos de la zona. Y algo muy importante a destacar es el cuidado que han prestado al tema de la limpieza y los residuos. A primera hora de la mañana no se veía ni rastro de la fiesta de la noche anterior, ni vasos, ni botellas, ni papeles, lo dicho. Felicitaciones a los responsables de la organización y ojalá sean un ejemplo a seguir para los futuros eventos de este tipo. Ahí queda eso.
Achégate a Aspontes, lugar para vivir e gozar. Adéntrate no seu territorio, coñecerás o seu patrimonio histórico e industrial, as súas raíces culturais, a súa identidade, a súa orixe, a historia e o seu presente. Cultura, deportes, música. Concello de Aspontes, unha cita obrigada. Descúbrea.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Nueva llamada, buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación, nos vamos entonces al WhatsApp. Nos dicen lo siguiente: a ver si el ayuntamiento asfalta todo el adoquinado del centro de Ferrol, incluido el Callao, pues está intransitable y destrozan los coches. Muchas gracias. Nueva llamada, buenas tardes.
Buenas tardes. Ayer me pasé todo el día en un lugar maravilloso que se llama Os Casás y participé de lleno en la malla y de verdad que fue una auténtica maravilla. En la organización, la comida, los callos, el churrasco, todo una verdadera maravilla. Un saludiño para la gente de los Casas y para la COPE.
Gracias, un saludo. Me tengo que pasar yo por ahí, pero los Casas nunca he acudido a esa fiesta. Tengo que hacerlo en los próximos años. Vamos ahora también a las necrológicas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que el señor don Ángel López Rey, conocido como Gelín, falleció en Balón el día 8 de septiembre, en la jornada de ayer, a los 88 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz sus hermanas políticas, Ana y Josefa, sobrinos, María José, Jaime, Miguel, Adolfo, Sara, Daniel, Ramón, Nicolás, Maribí, Chelo, Geno, Pepa, Concepción, Francisco y Moncho, sobrinos políticos, sobrinas, nietas y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 4 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Doniños, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Román de Doniños, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio San Lorenzo. Y recordamos también que falleció en Lago la señora doña María Lamas Vigo, viuda de Vicente Rivas, a los 100 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, María, Aurora, Vicente y Marino Rivas Lamas, hijos políticos José Manuel, Luis, fallecido, Finita y María, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, Vicente y Aurora, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana martes día 10 en el cementerio de Santiago del Lago, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Bioreona, Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, Nutrición y Salud, estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón. Y para finalizar, os contamos que hoy es día festivo en el Ayuntamiento de Neda y es la Natividad de la Virgen María del día 8 de ayer. Se pasó a la jornada de hoy. Allí, último día de fiestas. Hoy, sesión bermuda a cargo de la Orquesta Tokio, que repetirá por la noche a las 6 de la tarde. Los más pequeños de la casa están invitados a una fiesta infantil a precios populares. En Pontedeume, nueva salida de los Mómaros dentro de la programación de las fiestas de Asperas. Hoy por la tarde en la Plaza de la Calzada cogerán la actuación para los más pequeños de la casa Bravas o Rexurdir a Luz, a cargo de Gramola Gominola, y será la Orquesta Claxon la que ponga la música por la noche. Más información de Ferrol y comarcas a partir de las 2:20. Gracias por estar ahí. Buenas tardes. We'll be right back.